Y vamos a hablar en los próximos minutos de un elemento vital, que si no está, o si no estuviera, no estaríamos nosotros aquí, no existiría la vida, que es el agua, y particularmente de una laguna en el departamento de Maldonado, que es la Laguna del Sauce, que ya vamos a ver, tiene algunas características particulares y algunos riesgos de aquí al futuro. Incluso por estos días se hicieron varias actividades en el marco, recuerdan ustedes, de lo que fue el plebiscito del agua hace ya 10 años. La UDELAR, la Cátedra UNESCO Agua y Cultura de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación hizo una mesa redonda, y uno de los temas que se trataron allí tiene que ver con ese estado del agua en la Laguna del Sauce. Vamos a conversar de este y otros temas con la doctora en oceanografía, Carolina Crisi, docente e investigadora del Centro Universitario Regional Este. Bienvenida, doctora, ¿cómo
anda? Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, un gusto que nos acompañe aquí en estudios. ¿Qué características generales tiene la Laguna del Sauce?
Bueno, la Laguna del Sauce es un sistema, una laguna somera, se dice, que quiere decir que es una laguna con poca profundidad, tiene un máximo de profundidad de 5 metros. Está compuesta por tres sistemas que están conectados entre sí, que es la propia Laguna del Sauce, que es el mayor sistema, que tiene alrededor de 4.000 hectáreas, y luego se conecta con dos sistemitas menores, que son la Laguna de los Cisnes y del Potrero, ya de mucho menor tamaño. Y una de las características principales para lo que nos convoca hoy es que es la segunda fuente de agua potable del país.
¿Del país? Sí. Así nomás. No ya de Maldonado.
No, es la segunda.
¿Dónde es la principal?
Luego de Santa Lucía, digamos, está la Laguna del Sauce.
¿Y cómo está?
Bueno, en realidad la laguna, lo que se llama un estado eutrófico, ¿no? Que lo que quiere decir que tiene una elevada concentración de nutrientes, ¿sí? Principalmente hablamos de fósforo y nitrógeno. Uh-huh. Y esto tiene características, que conlleva características no deseadas de la calidad del agua. Porque estos nutrientes son insumo, por ejemplo, para los productores primarios, entre los que se encuentra el fitoplancton, lo que genera en algunas circunstancias floraciones de microalgas.
Las famosas microalgas que le dan ahí un...
Exacto, que generan problemas. Una turbidez genera malos olores,
o sabor también.
Y en algunos casos puede ocurrir la aparición de microcistina, que es de las más comunes, de toxinas. Microcistina es una de las que aparece más normalmente, pero en términos generales, de toxinas, eso también puede llegar a tener un riesgo, ¿no?, para la salud humana.
Y la existencia de estos nutrientes en las aguas de la Laguna del Sauce es muy grande, o es lo suficientemente grande como para abrir los ojos.
Sí, es importante, la verdad, es importante. Ya cuando hablamos de un estado eutrófico, es porque estamos ante un nivel importante de nutrientes, y en el caso de la laguna esta es importante, sobre todo por los nutrientes que están viniendo desde la cuenca asociada a la laguna, ¿no? Y a su vez esta laguna también lo que hace es un sumidero de nutrientes, porque en su sedimento va acumulando nutrientes que ahora están atrapados allí, pero en ciertas condiciones también se podrían liberar a la columna de agua, lo que generaría un mayor aumento de concentración de nutrientes aún. Entonces como que sí, es un estado que hay que abrir los ojos, como tú decís, y sin dudas hay que tomar medidas, ¿no?
¿De qué está rodeada la Laguna del Sauce?
Y bueno, la cuenca de la Laguna del Sauce, que bueno, tiene alrededor de 700 kilómetros cuadrados, está rodeada principalmente los usos principales, te comento. Sí. El uso principal es ganadería extensiva.
Ganadería.
Y luego se continúa, tiene una importante, luego de eso, pero ya bastante menos, menos porcentaje de ocupación, digamos, la ganadería ocupa cerca de un 50% uh-huh. Del uso del suelo de la cuenca, la ganadería extensiva. Y después se sigue por un poco por, bueno, hay un cerca del 18% de monte nativo que está allí. Hay forestación también en un 10-12%, ¿no? Y luego ya en un cerca de un 10% lo que son agricultura, cultivos de secano, donde hay una parte importante de plantaciones de soja. Uh-huh. Y es importante mencionar que gran parte de estas plantaciones están cerca de lo que es el cuerpo de agua. Entonces, al estar más cerca del cuerpo de agua, bueno, hay un mayor riesgo, digamos, de entrada de, por ejemplo, de fertilizantes o herbicidas.
Uh-huh. Doctora, la ganadería extensiva produce nutrientes que van a terminar en la laguna.
Y bueno, no es de lo, capaz que no es de lo más, de lo que tiene impacto más importante si consideramos, por ejemplo, la agricultura, ¿no? Intensiva. Pero bueno, si son actividades muy cerca de la cuenca, sobre todo, bueno, puede haber un poco de aporte por parte de las heces, ¿no? del ganado y eso. Pero bueno, no es lo más importante. Pero más allá de que el uso principal es la ganadería extensiva, los otros usos también tienen un impacto importante, más allá de que el porcentaje sea más bajo. Y sobre todo si están localizados cerca de lo que es el cuerpo de agua. Uh-huh. Y una cosa creo que es interesante a comentar es que, por ejemplo, el tema de la agricultura intensiva se ha aumentado bastante en los últimos años, como que hay una tendencia que es contraria a lo deseado si consideramos el uso que se le tiene que dar a la Laguna del Sauce, que es el de proveer de agua potable a la población.
Como que eso se quedó a un costado mientras se desarrollaban los proyectos productivos
ahí está,
en la cuenca.
Exacto, como que se le está dando en esa zona capaz una prioridad de uso del suelo pensando más bien en la productividad y no en la utilización del agua potable, ¿no? Que en realidad es una de las cosas que entiendo habría que priorizar considerando la importantísima fuente de agua potable que es la Laguna del Sauce.
Claro. Doctora, mencionaba ahí el peligro de la soja, muy, muy cerca de la laguna. Ya ha señalado también esta misma presencia de este cultivo en otras zonas del país, causando fenómenos similares. Es decir, que tenemos al mismo tiempo, hoy por hoy, un cultivo estrella, en materia exportadora, productiva, en fin, que ha hecho una cantidad de transformaciones, pero por otro lado, un efecto no deseado que desde el ámbito científico se está señalando. Uh-huh. ¿Es así?
Exactamente, sí, es
así. Han ido de la mano.
Sí. Claro, lo que pasa que, no sé, esto ya es un poco más opinión, pero pienso que habría que considerar claro, dependiendo del lugar que estemos localizados, qué tipo de uso le queremos dar al suelo. Y en este caso...
¿No deberían ser, digamos, imposibles de convivir?
No, pero bueno, en este caso...
No hay esa cercanía.
Claro, se tendría que limitar de alguna forma eso y priorizar la conservación del recurso agua, ¿no? En este caso. Y de hecho hay algunas, como se han propuesto algunas medidas, digamos, para tratar de eliminar o de reducir estas causas de la eutrofización, ¿no? Uh-huh. Que es este proceso que va generando un aumento de nutrientes en el cuerpo de agua. Y bueno, y entre ellas es tratar de limitar estos cultivos o generar unas zonas buffer, que se le dicen, alrededor de lo que es el cuerpo de agua, que en ciertas regiones alrededor del cuerpo de agua únicamente es campo natural. Y también es importantísimo otro tipo de aportes, porque es verdad que el de la agricultura es muy importante, pero también hay otros, ¿no? Porque también hay un importante desarrollo poblacional allí. Entonces todos los efluentes domésticos, en muchos casos, van sin saneamiento para la laguna.
Ah, sí, así no.
Sí, sí. Hay poblaciones, por ejemplo, hay un asentamiento que se llama La Capuera, que vive en la Laguna de los Cisnes, que no tiene saneamiento. Entonces, bueno, ahí se tendría que realizar el saneamiento. Se tendría que hacer también el tratamiento terciario de algunos efluentes, que eso lo que hace es disminuir o eliminar la carga de nutrientes del efluente. Y bueno, y también tratar de limitar un poco toda la fertilización por jardinería, que se hace también mucho en la zona porque hay muchas chacras, como eso controlar de alguna forma, limitarlo, y en los casos de que se pueda hacer algo, como la construcción de humedales, y ni que hablar de mantener todo lo que ya hay de bosque ripario asociado a los principales afluentes al sistema, así como humedales que actúan también como buffers para amortiguar toda esa entrada de nutrientes y todo, mantenerlo y mantenerlo como está.
Claro, doctora, y si esto, si no se hacen estas cosas, ¿cuál va a ser el futuro de la Laguna del Sauce? ¿En qué se va a transformar?
Y bueno, y si no se hacen, va a seguir aumentando esa carga de nutrientes que ya existe, y bueno, las floraciones que se observan hoy cada tanto, pienso que se pueden llegar a observar de forma mucho más continuada, y puede ser como mucho más complicado de parte, por ejemplo, de OCE, amortiguar ese tipo de problemas. Porque hoy en día, bueno, como presenta tecnología y todo para enfrentar la problemática de floraciones que ocurren cada tanto, pero si esto se continúa en el tiempo, que ocurre de forma muy seguida, puede complicar eso, puede, bueno, y en consecuencia se pone como un riesgo la calidad del agua que toma una parte importante de la población.
Nada menos, ¿no? Uh-huh. Doctora, la saco un minuto de la Laguna del Sauce. Uh-huh. Usted, doctora en oceanografía, la llevo un minuto al océano, porque Uruguay también está en un proceso de exploración debajo de las aguas oceánicas para ver si tenemos hidrocarburos o no que podamos explotar. ¿Cómo está viendo usted este proceso?
Bueno, en este tema, si te soy sincera, no estoy tan estoy informada, pero no estoy tan interiorizada como académica, así que no quiero tampoco decir cosas que de las que no conozco tanto. Pero bueno, sin duda hay que hacer importantes estudios, que creo que hay algo de eso ya encaminado, planeado sobre el impacto ambiental de esto, ¿no? Es fundamental, eso sin duda. Y creo que eso hay que hacerlo y tomar en serio los resultados que eso pueda arrojar. Pero está, mucho más de eso, ¿no?
Bien. Uruguay ha ampliado su plataforma continental de manera importante. Quizá haya más atención, más recursos para investigar ese océano, que lo usamos para bañarnos en verano, para pescar algo nosotros, para que nos roben en general otros barcos pesqueros nuestra riqueza, y no mucho más, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo ve usted? Que Uruguay debería observar más su océano, debería estudiar más su océano.
Y sí, sin dudas. Creo que es un recurso fundamental, y sí, pienso que sí, es importantísimo también. Sí.
Bueno, muy bien. Yo le quiero agradecer a la doctora en oceanografía Carolina Crisi, docente investigadora del Centro Universitario Regional el CURE, que nos haya acompañado. Un gusto.
Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, chao.